Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos un día más a este vuestro canal cultural en el que hay de todo. Desde poesía, pasando por cuentos, pasando por relatos, por críticas de libros, cómics, juegos... Bueno, de todo, de todo. Hoy es jueves, ya sabéis, noche de colaboradores. Llevamos una semana frenética, frenética. Yo no hablo ya ni de cambiar el mundo, ni de nada de eso, que no vale la pena... Pero he leído cosas muy curiosas al respecto, la verdad, te hace reflexionar, pero lo vamos a dejar para después de nuestra primera colaboradora, que viene acompañada de un inseparable amiguito, con el cual pues nos hace la delicia los jueves, porque los jueves pues nos cuentan una historia que yo creo que casi todos los chavales de la edad de este compañero las viven, o muy parecidas, ¿no? Y a la vez son jocosas, porque claro, nosotros la vemos desde la perspectiva adulta, pero es la justo la que nos hace gracia, porque desde la perspectiva de ellos, pues es lo más normal del mundo. Solamente tenemos que recordar cómo éramos nosotros en aquellas épocas, en aquellos años, en el cual pues no teníamos cortapisa, no teníamos límites, hablábamos naturalmente y todavía no estábamos condicionados. Y ahí está, y ahí radica lo del niño interior. El niño interior hay que dejarle salir de vez en cuando, que sea un poco rebelde, que sea un poco natural, y eso nos hará naturales a nosotros y, por supuesto, más originales, auténticos, y os aseguro que más felices también. No me voy a entretener mucho más, viene nuestra gran cuenta cuentos de Universo Literario, lo cual es increíble poder tenerla aquí, aparte de las colaboraciones que hace... Que sepáis que narra cuentos para audiolibros, que también podréis adquirir, algún día hablaremos de ellos, y colabora con autores de cuentos narrando los cuentos para los audiolibros, y tenemos el privilegio y la suerte de tenerla con nosotros todos los martes y todos los jueves, y hoy viene acompañada de su inseparable compañero. Así que vamos a dar la bienvenida y le recibimos calurosamente a Pilar y Lío, que vienen con un nuevo cuento y una nueva historia como cada jueves. Buenas noches.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches también para ti, FJ. Y buenas noches, Lío.
Hola, Pilar, estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y ahora vamos a dar también las buenas noches a todos los compañeros y oyentes de Universo Literario.
Y a todos los niños y a todas las niñas también les vamos a decir buenas noches.
Claro que sí. A todos los niños y a todas las niñas.
Sí, porque Pilar están todos esperando para escuchar el cuento. ¿A que sí, Pilar?
Claro que sí, igual que tú.
Sí, igual que yo.
Bueno, Lío, y cuéntanos qué tal te lo has pasado esta semana.
Pues mira, Pilar, me lo he pasado muy bien porque mira... Íbamos a ir a ver al abuelo y a la abuela, pero dice mi padre y mi madre que no podemos ir porque estamos confinados, dice. Entonces dice mi padre y mi madre que vamos a hacer a los abuelos una videollamada para poder verlos. Y claro, Pilar, como todavía está ahí ese bicho feo y malo, pues no podemos salir. Entonces hemos hecho una videollamada y hemos estado con los abuelos. Y Pilar, los abuelos se lo han pasado muy bien y se han puesto muy contentos porque nos estaban bien. Y nosotros también nos hemos puesto muy contentos. Y dice mi abuelo y mi abuela que dice Pilar, dicen que estamos muy altos y muy guapos.
Claro, Lío, como hace tiempo que ya no os ven, pues claro, os ven muy guapos y muy altos.
Sí, y ellos también, Pilar, estaban muy guapos, pero no más altos, no.
Claro, más altos no, pero... Pero guapos sí, ¿a que sí?
Sí, sí, sí. Guapos sí estaban los dos. Además, mi abuelo se había puesto muy guapo, todo así, bien, bien guapo, con todo el pelo así peinado para un lado, y mi abuela también, Pilar.
¿Y vosotros también os habéis puesto guapos para que os vean los abuelos?
Sí, sí, además, Pilar, que mira, también me he peinado y también me he echado colonia y todo.
Anda, ¿también te has echado colonia?
Sí, sí.
Pero el abuelo y la abuela no van a oler la colonia.
No, Pilar, no, ya lo sé que no van a oler la colonia, pero yo sí.
Claro, tú sí, claro, tú sí, tienes toda la razón.
Sí, y mi padre y mi madre y mis hermanos también, ¿a que sí?
Sí, bueno, ¿y qué tal os lo pasasteis con la videollamada?
Pues mira, Pilar, lo pasamos muy bien, porque un día te conté que mi abuelo y mi abuela también nos contaban cuentos, ¿te acuerdas?
Claro que me acuerdo.
Pues mira, dice mi abuelo que nos sentemos ahí en el sillón, que nos van a contar un cuento entre el abuelo y la abuela. Y nos lo pasamos muy bien con el cuento que nos habían contado. Y como todavía sigue ese bicho feo y tonto por ahí, dice el abuelo y la abuela que cuando ese bicho tonto y malo se vaya, pues entonces vamos a poder estar todos juntos. Entonces dice mi madre que todos tenemos que hacer lo mismo y tenemos que ver a la familia por videollamada. Y es verdad, Pilar, porque te lo pasas muy bien. Y además dice mi padre que tenemos que ser responsables.
Pues tiene razón también, papá. Y también, mamá, que hay que ser responsables.
Sí, sí. Y así ese bicho tonto y feo se va a ir pronto, pronto, pronto. ¿A que sí, Pilar?
Claro que sí.
Y mira, Pilar, le hemos dicho a mi abuelo y a mi abuela que la próxima semana cuando volvamos otra vez a hacerles una videollamada, que vamos a darle una sorpresa entre los 10 y que se lo van a pasar muy bien. Entonces, Pilar, pues mira, cuando le demos la sorpresa a mis abuelos, te cuento cuál era la sorpresa, ¿vale?
Vale, cuando les deis la sorpresa, luego nos cuentas si les ha gustado la sorpresa y qué era la sorpresa.
Sí, os lo voy a contar, pero ahora no puedo contárselo a nadie porque es una sorpresa.
Claro. Si cuentas la sorpresa, luego ya no es sorpresa, ¿verdad, Lío?
¡Claro!
Bueno, Lío, pues esperamos que el próximo jueves nos cuentes qué sorpresa les habéis dado a los abuelos y si les ha gustado.
Sí, el próximo jueves os lo cuento.
Vale, Lío, pues ahora vamos a empezar con el cuento.
Sí, yo me quedo aquí arropadito en la cama esperando a que me cuentes el cuento.
¿Y luego?
Luego te digo si me ha gustado, Pilar.
Vale, Lío, todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. Y el cuento de esta noche es de Bosque de Fantasía. Esperamos que os guste. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula... El amante de los pájaros. Érase una vez un pequeño ratón que pasaba todos sus ratos libres fuera de su ratón hogar, observando a los pájaros y diferentes aves que surcaban los cielos. Aquel ratón había quedado tan impresionado al ver volar a los pájaros que, desde entonces, no tenía otra obsesión que la de hacer lo mismo. Nada de huir de gatos ni comer queso. Ratón quería volar.
Debe ser tan maravilloso,
se decía a sí mismo, completamente embelesado por el ir y venir de las aves. Tal era su obsesión que no se le ocurrió otra cosa que empezar a coleccionar plumas que encontraba en el suelo, caídas por el accidente durante el aleteo incansable de los pájaros. Así hasta que se hizo con las suficientes plumas como para dar forma a su ansiado sueño, y ni corto ni perezoso, se construyó dos hermosas y grandes alas de preciosas y suaves plumas. A dichas plumas les colocó un arnés que había encontrado en la basura, gracias al cual pudo sujetarse las plumas a la espalda. Tras aquella operación, se subió a la rama más alta de un árbol que encontró.
¡Ya está todo para volar!,
gritó el ratoncillo entusiasmado. ¡Pobre ratoncito! Nada más arrancar sus nuevas y preciosas plumas, éstas le dirigieron directamente hacia el suelo. Algo aturdido y con mucho dolor, el ratón comprendió que su plan no había funcionado. Durante semanas de recuperación en su ratón hogar, el ratoncito comprendió que se lo tenía merecido por querer ser quien no era. Metido en su camita con forma de queso, soñaba ahora con salir corriendo de un lado a otro, con recoger los dientes de los niños y con comer mucho queso. Pasado un tiempo y completamente recuperado, el ratoncito no paró de correr y de saltar. Estaba muy contento de ser como era. Y a partir de entonces fue muy feliz. Y en sus descansos de tanto correr, siguió observando con deleite a sus amados pájaros. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar! El ratoncito quería volar como dos pájaros, pero claro, los ratones no vuelan, ¿a que no?
Claro que no.
Y claro, se ha hecho unas alitas y se ha caído y se ha hecho mucho ñaño, ¿a que sí?
Sí, se ha hecho daño, pero luego se ha dado cuenta de que él no puede volar.
Sí, sí, y es verdad que los pajaritos son muy bonitos y vuelan muy alto, muy alto, muy alto y cantan muy bien, ¿a que sí, Pilar?
Sí, los pajaritos cantan muy bien.
Yo, Pilar, mira, yo sí he volado, pero ¿sabes cómo he volado yo, Pilar?
Supongo que en un avión como todo el mundo.
Sí, 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 en un avión he volado. Y mira, Pilar, a mí me asustaba mucho volar.
Claro, porque era la primera vez, ¿a que sí?
Sí, era la primera vez y me asusté mucho, pero luego me gustó mucho también.
Pues nos alegra mucho saber que tú has volado en un avión.
Sí.
Bueno, Lío, que ya nos tenemos que despedir.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío, que tengas dulces sueños. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos despedimos hasta el próximo martes, que volveremos con un nuevo cuento. Y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Hasta entonces, dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Lío, por haber estado con nosotros un jueves más. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Que yo estoy encantado. Que Pilar te espero el martes y espero que volváis a repetir esa dupla el jueves y volváis a entusiasmarnos, a hacernos sonreír y a pasar un buen rato como acostumbráis. Nada. Que tengáis buen fin de semana los dos, que disfrutéis, que descanséis y que podáis disfrutar mucho de la familia. Y vamos a continuar ya con el programa. Y como me pierdo. Es que estaba revisando aquí unos papeles que os prometí el otro día que os hablaría del Premio Nacional de Poesía de este año 2020, que se falló pues no hace mucho y fue una ganadora, ¿no? Y yo os prometí que hablaría de ella en el programa de hoy, que iba a recabar información, y bueno, pues el Premio Nacional de Poesía, que lo da el Ministerio de Educación, ha sido para Olga Novo, nacida en 1975, a Pobra de Brollón, es poeta y ensayista. Su frase es que no va a poder surgir una poética de la tierra porque es un mundo en descomposición. Ahí veis el sustrato filosófico realista, ¿no?, de cómo ve sus ojos el mundo actual. Y hombre, pues tal vez yo no me iría tan en descomposición, pero sí que el mundo tal y como es a día de hoy le sobra materialismo y le falta sentimiento. ¿Qué vamos a decir de esta poetisa gallega? Pues que ha ganado el Premio Nacional de Poesía con su obra Feliz Idade. Olga, que se estrenó en La Narrativa, Olga, se parece el nombre, bueno, se parece, es el mismo nombre que nuestra colaboradora, estrenó en La Narrativa con unas colaboraciones en Luces Digital y El Bosque de los Cromosomas, que sorprendía por su mezcla de popular, culto, local, y que tenía una ternura hacia las protagonistas y hacia las gentes humildes. Una prosa que en esta literatura gallega moderna está exenta de costumbrismo, porque la gente que haya leído las entregas del Bosque de los Cromosomas le sonará el territorio, ¿no? Yo realmente no he podido leer nada a Olga Novo, lo siento mucho, ya me habría gustado, ¿no? Y voy a ser sincero con toda la audiencia, para mí Olga Novo era una desconocida. Y diréis, pero tío, tú escribes poesía, estás en muchos eventos, tal. Sí, pero no es lo mismo, esto va por divisiones, está pues como en los deportes, ¿no? Primera división, segunda división, tercera división, amateur y tal, ¿no? Y digamos que Olga Novo está en esa primera división real, de poesía real, y los demás pues somos simples aficionados. Pero bueno, me ha encantado el que llevamos un año increíble, Premio Nobel de Literatura, una poetisa, Premio Nacional de Poesía, una mujer también, me encanta, y de hecho, os lo digo así, voy a leer sobre la obra de Olga. Y espero poder contaros más cosas sobre ella. Estoy súper liado, tengo muchísimas cosas, pero bueno, merece la pena, ¿no? De vez en cuando se sacan 10 minutos para los amigos tomarte una cerveza, se sacan 10 minutos para leer a una Premio Nacional de Poesía y poder contrastar, ¿no? Y decir, pues sí o pues no. Esta es la poesía que me gusta o no es lo que me gusta. Bueno, perdón. A lo que iba yo del lío. ¿Qué vamos a decir de Olga Novo, ¿no? Pues vamos a ver. Ha habido dos grandes poetas procedentes del campo, que son Manuel María y Novoneira, y habían nacido en casas pudientes. El padre de Manuel María era el alcalde de Outeiro de Rei, y hacia los plenos municipales en la cocina. Ojalá fueran las cosas así, ¿eh? Ahí esos labradores humildes. La poesía de Olga. Olga dice que su poesía se introduce una visión del campo menos bucólica y más directa, más vivida y menos esteticista, incluso más descarnada. Ella dice que ella no pasaba hambre, pero que tiene cerca de su memoria la vida de sus padres, Novoneira y Manuel María, y fueron sus lecturas básicas. Me he perdido. Ah, sí, en séptimo de GB cuenta que descubrió a un poeta, y para ella un poeta era algo así como un semidios, y le gustaba mucho ir a una librería, la librería de Manuel María en Monforte, aunque no pudiese comprar nada, y al final, gracias a alguien de su familia, pudo conocer a este poeta. Luego leyó a Novoneira y visualizó a su padre. Dice que hubo una conexión muy grande. En 1997 publicó Nos Nus y le dijeron que tenía influencias de Seamus Heaney. Dice Olga que ella no lo había leído. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? O sea, grandes poetas que no han leído otros poetas, pero luego, evidentemente, lo leen, ¿no? Olga dice que el momento que vivió va a ser difícil que se repita, porque lo que ella veía del campo, lo que ella sentía, pues ahora mismo ya no existe tal cual, ¿no? Y entonces, por eso por lo que dice que este es un mundo en descomposición. Es muy, a ella le gusta mucho, como podéis observar, el tema de la tierra, el tema de la sociedad, ¿no? Y se ve que lo lleva muy adentro y es increíble. No se había dedicado nunca a la prosa. Ella siempre había escrito poemas concretos y, por ejemplo, uno que iba sobre un chopo al que le pegaron un tiro y secó una rama. Bueno, ¿por qué? Porque debajo de ese árbol dormía la siesta. Fíjate tú el tema. Es que no sé cómo orientar esto. Porque diréis, tío, es que estás aquí que al final esto es un rollo, ¿no? Bueno, pues no va a ser más rollo. Simplemente deciros que Olga Novo es nuestra nueva Premio Nacional de Poesía. Deciros que solo lo han recibido 8 mujeres y 2 de ellas gallegas. Y como dice Olga, la poesía no sabe de fronteras y lo que importa es la belleza. Es un texto que destaca este premio, el relato vitalista celebrando el amor y la existencia más allá del tiempo. Ella dice que el libro es una criatura viva que relaciona la maternidad y la muerte con una profunda presencia crítica de la memoria histórica. Literalmente os lo acabo de leer. ¿Qué destaca el jurado? La voz inconfundible y de gran potencia de Olga Novo, su lenguaje visionario y traer la contemporaneidad, el eco ancestral de toda una tradición literaria. Feliz y Dade es un poemario atravesado por la maternidad y la muerte de su padre. ¿Sabéis cuánto tardó en escribir este libro? 7 años. Ahí lo dejo, 7 años. O sea que, leyendo esto, el que yo lleve, por ejemplo, 2 años sin publicar nada, me reconforta, me hace ver que no soy tan vago. Apunta la poeta que su poesía es una lucha contra el poder que silencia a los subalternos. Y aunque ella no suele presentarse a premios, la emocionó especialmente recibir este cuando la llamaron para comunicárselo. No sé. Es que no sé, me parece fantástico que se lo lleve una mujer, que sea así de natural, que sea de mi quinta, ¿eh? Que sea de mi quinta, eso ya me emociona de sobremanera. Y nada, enhorabuena, Olga Novo, prometo leer cosas tuyas y poder decir a la audiencia qué me ha parecido. Evidentemente, habrá que ser objetivo y subjetivo también, porque la lectura, no olvidemos que también es subjetiva. No pienso criticar porque Las críticas al final son opiniones y todo el mundo tenemos una. En fin, que después de esto que os hemos contado ya del Premio Nacional de Poesía, que lo siento mucho si os ha aburrido en exceso, vamos ya con nuestro poeta de los jueves, Octavio Jover Rubio, que viene acompañado como siempre por su padre a la guitarra y nos ofrecen ese dueto de poesía y música que tanto os gusta escuchar. Así que sin más, os dejo con ellos. Buenas noches.
Buenas noches, Vascon, buenas noches, Javi, buenas noches, compañeros colaboradores, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con poesía, con la música de mi padre, de su grupo Los Pepe 04. Hoy nos trae una canción maravillosa, Con solo una mirada, cantada por mi padre con su guitarra, que seguro que os hace las delicias, ¿no?, de los que entrañan la buena música, esa que se hacía en los 70, en la que pues siempre formaban grupos, quedaban, ¿no?, y se reunían en torno a la música y formaban canciones, y bueno, era una manera de vivir, de tan entrañable, de los que amaban tanto la música, ¿no? Pues eso sigue existiendo, sigue quedando, ¿no?, y es un gusto compartirlo con vosotros. Hoy también os traigo poesía, y os traigo pues varios poemas de mi último libro, de La felicidad líquida, ¿no? Es un libro que podéis conseguir en Amazon en formato digital, ahí lo tenéis disponible. Y bueno, y es un poemario que es romántico, pero que también lo escribí durante la pandemia, ¿no?, durante el principio del confinamiento, en marzo de este año pasado. Y bueno, y hay muchos poemas reflexivos, ¿no?, sobre esta situación que vivimos y que nos ha tocado pasar, ¿no?, y ahora tan cruda que nos vuelve otra vez, ¿no?, a pasar por encima, ¿no? Pues bueno, de ese poemario voy a rescatar algunos poemas. Rescato este primer poema que abre el poemario, un poema romántico, que dice así. Ayer dejé de ser yo. Justo antes de que cerraras tus ojos, justo antes de mi lágrima, justo antes de que te llevaras la noche entre los restos de tus párpados, dejé de ser yo y me convertí en aire para acariciar tu rostro, tu pelo, mientras te alejabas. Como os he comentado, es un poemario que también alberga poemas reflexivos, poemas que uno pues intenta meditar, ¿no?, leer, y uno cuando lee pues le surgen inquietudes y busca respuestas, ¿no? Pues quizás de ahí me salió este otro poema que se titula Requiem. Dice así: la deuda del tiempo, la riqueza encerrada, lo que no sabemos ni somos capaces de imaginar, la realidad que mata, las vidas paralelas, las ilusiones puestas en hojas que pronto se marchitarán, la verdad descalza, la búsqueda de respuestas, las preguntas calladas, el adiós de los sabios, la ausencia de palabras que buscamos en los libros y en los labios, la dureza de la vida, el miedo a la muerte. Bueno, pues es un poemario que también reúne poemas, en ellos uno en especial que escribía a un amigo que se fue, ¿no?, y nos dejó, Jorge Bernabé Pons, un amigo como si fuera un hermano, nos dejó. Y bueno, y este poema muy sentido que le escribí, lo quiero compartir. Él se fue antes de Semana Santa, llovía muchísimo esa Semana Santa y la lluvia era un poco preludio de su partida, ¿no? Este poema de Jorge Bernabé Pons dice así: hoy estoy cansado de mi piel, me arranco la voz a dentelladas, se te ha llevado el agua, no entendía tanta lluvia, y llovía con la fuerza de un silencio, y llovía con el alma de tu adiós. Yo no entendía tanta lluvia, ahora lo entiendo. Eran los ángeles que lloraban, eran las nubes que lloraban, éramos todos nosotros que llorábamos antes de llorar. Se te ha llevado la lluvia, y tu recuerdo, húmedo, mojado, resbala por mi rostro. Ahora os comparto otro poema romántico que escribí en este poemario. Un poema que lo titulé Loving You. Y bueno, habla del amor más allá del amor, ¿no? El amor como algo puro, como algo que nos mueve como la fe, ¿no? Ese amor que es superior a todo. Este poema Loving You dice así: me di cuenta que eres capaz de formar planetas con tus abrazos, que con tu sonrisa creaste el Big Bang y que somos los hijos de un beso tuyo, que crecí del árbol de tu mirada y mi alimento de las hojas de tus labios, que habías dejado un hilo de tu vida por mi calle y que desde entonces laten en mi portal las sílabas de tu nombre. Y es así que amaneció esta mañana y que tras el cristal solo veo tus ojos como si existieras de pronto, y que he decidido cruzar mi puerta como para verte en los ojos del día, en la espuma del aire, y caminar del viento de tu mano y encontrarte súbita de frente, abrazándome, haciéndome volar sobre la estación de tus brazos, creando nuestro propio planeta. Bueno, pues ahora os comparto otro poema. Poema triste de la situación que estábamos viviendo, ¿no?, por el coronavirus, y que bueno, y que ahora se ha vuelto a repetir. Este poema dice así: las calles desiertas, la ciudad herida, las almas dormidas, un beso de agua que se pierde en la longitud de la calle, el parque del gato desnudo, las palomas perdidas, los gatos vagabundos, los coches llorando, los sueños pesadillas, los 17.000 muertos, el sol golpeado que brota y sigue siendo de noche. Y bueno, y este poemario tiene poemas muy crudos, ¿no?, porque quizás esa crudeza es lo que nos llevó, ¿no?, a escribir esto, esta situación tan difícil, y bueno, que yo sé expresar a lo mejor en verso que aquí comentándola, ¿no? Voy a acabar con este otro poema que también tiene, es bastante desgarrador. Dice así: y morir siendo un número, arrastrado por el mar de este virus, inundado, olvidado, desterrado, y sufrir no por tu muerte, sino por tus vivos, por su recuerdo de ti, por su despedida de ti, para siempre. Y llorar, como quema esta lluvia que nos cae del olvido, y esquivar esta muerte invisible acostada en tu espalda. Bueno, hasta aquí os dejo varios poemas de esta felicidad líquida, que espero os hayan gustado, y doy paso a la música, a la entrañable música, para que nos levante un poquito el ánimo, con mi padre, Octavio Jove Bernabéu, la canción de su grupo, los PP04, que lo forman pues Pepe Montesinos, José Andrés, que es Pepe el Bajo, Joaquín el Batería, mi padre, y bueno, y esta canción, con solo una mirada, que mi padre la ha versionado con su guitarra, y espero que os haga delicias. Os dejo con esa canción. Y nada, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande a todos. Nos vemos en los versos. Chao.
Con una mirada tú puedes lograr que coma en tu mano como un animal. Tú puedes lograr con una mirada que canten los peces del fondo del mar. Tú puedes sembrar un campo de estrellas y hacer que los cielos se puedan tocar. Y no puedes ver las cosas pequeñas que cuando se juntan parecen gritar. Porque con solo una mirada se ponen a temblar mis manos. Las cosas que te di son poco para ti, pues solo son pequeñas cosas. Porque con solo una mirada se ponen a temblar mis manos. Las cosas que te di son poco para ti, pues solo son pequeñas cosas. Cuando se juntan parecen gritar, porque con solo una mirada se ponen a temblar mis manos. Las cosas que te di son poco para ti, pues solo son pequeñas cosas, porque con solo una mirada se ponen a temblar mis manos. Las cosas que te di son poco para ti, pues solo son pequeñas cosas.
Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros un jueves más. Os esperamos el jueves que viene, que nos traeréis, supongo, que más poesía y más música. Mientras tanto, tener buen fin de semana, descansar y disfrutar de los vuestros, que os lo merecéis. Después de una semana de trabajo, de radio, de escribir, de leer y de todo. Bueno, y hasta aquí los colaboradores. Y diréis, ¿qué cortitos los colaboradores hoy? Sí, hoy se nos han hecho cortitos los colaboradores, pero en la variedad está el gusto. Y después de nuestros colaboradores y después de todo el chorrazo que os he soltado, me ha venido a la mente, pues bueno, estamos viviendo en un mundo extraño, ¿no? Más allá de lo que está pasando, volvamos un poquito a 2019 y en la base no es tan diferente a lo que hemos vivido en 2020 o 2021, estamos viviendo, ¿no? Porque al final la normalidad que todo el mundo ansía, pues es la que había en 2019, pero la base, al final, si os percatáis, ¿no? O sea, está todo el tema del coronavirus, que sé que es solidario, que si tal, que no sé qué, pero, no sé, a lo mejor es una percepción mía, pero la gente, en ciertos aspectos, no ha cambiado mucho, ¿no? Sigue el tema del protagonismo, de triunfar, de alcanzar las metas, de, bueno, ya me entendéis, ¿no? Y me ha venido a la mente un cuento tibetano que leí hace mucho, seguramente lo conocéis, y hablaba de pues un discípulo que quería conseguir la iluminación. Este discípulo todos los días le decía a su maestro que quería conseguir la iluminación. Entonces, como vosotros sabréis, en la práctica del budismo, el grado, ¿no?, de más alto, digamos, o sea, la iluminación del monje, ¿no?, del budista que hace esas prácticas ascéticas, bueno, poco siguiendo a Buda, al primer Buda, pues hacía sus prácticas ascéticas, sus meditaciones, el yoga, no como lo vemos hoy, sino que, porque hoy casi parece, no sé, una suerte de gimnasia rítmica contorsionista, el yoga, como se entendía por aquel entonces, y esas prácticas, que incluían, pues, mucha disciplina, ¿no?, de comidas, de ritos, de prácticas, de ejercicios, de concentración, bueno, una cosa increíble. Entonces, un día le dijo al maestro que quería alcanzar la iluminación. Y el maestro le contestó que si estuviera en su mano, él le diría cuál es el camino para conseguir la iluminación. Pero que ese camino tenía que descubrirlo él mismo por su cuenta. Bien, este monje, pues, se esforzó muchísimo haciendo las prácticas ascéticas, se esforzó muchísimo con los ejercicios, la concentración, básicamente ya sabéis que están desprovistos de cosas materiales, ¿no?, de posesiones, pues lo poco que le quedaba también. Y así día tras día, día tras día, día tras día, y no lo conseguía, y no lo conseguía. Y llegó al maestro y dijo, maestro, no sé qué estoy haciendo mal, porque hago mis ritos, hago mis rutinas, me esfuerzo al máximo. Y dijo el maestro, si tú crees que ese es el camino, continúa haciendo el camino. Bueno, pues el monje siguió persiguiendo el objetivo de conseguir la iluminación y no lo conseguía. Y un día, ya cansado de ello, decidió recluirse en su habitación, en la habitación en el monasterio, y no quería nada, ¿no? Entonces, el maestro le decía que tenía que comer, que tenía que beber, porque una cosa era conseguir la iluminación y otra cosa era dejarse morir, ¿no? Así que a esto el aprendiz, digamos, el monje, llegó y decidió que no iba a continuar con eso de la iluminación y que se conformaría con ser un monje pues dentro del monasterio y que bueno, pues que aquello había sido una locura que casi le lleva a la muerte y que no hacía falta. Con lo cual el monje pues olvida el tema de la iluminación y sigue con su rutina diaria. Y en esto, haciendo su vida normal, ya sin tanto esfuerzo, una noche, en la habitación, consiguió la iluminación. Y el maestro, cuando le vio al día siguiente, le abrazó y le dijo: ahora por fin lo has conseguido. ¿Ves cómo no te podía enseñar el camino? Y el monje, entre lágrimas, reconoció haber aprendido la lección. ¿Y qué pasó con la iluminación? ¿Se sentía más poderoso? ¿Se sentía mejor que los demás? No. Simplemente había conseguido aquello que él soñaba. ¿Qué nos dice este cuento? Pues este cuento simplemente nos dice que nos podemos esforzar mucho en querer algo, en querer conseguir algo, en perseguir un sueño y nunca alcanzarlo. Y que cuando tomamos perspectiva, nos alejamos de ese objetivo, vemos mucho más claras las cosas. Y que a lo mejor no hace falta tanto empeño, tanto esfuerzo, tanto apartarse del mundo para conseguir eso, ni necesitamos la aprobación de los demás, ni necesitamos que el mundo nos lo reconozca, porque al alejarnos del objetivo es cuando posiblemente más nos acerquemos a él y lo consigamos. Que esto también me recuerda mucho al magnífico Wayne Dyer, que yo me he leído, no diré prácticamente todos sus libros, pero muchos libros de él. La gente le considera de autoayuda. Dejémonos de engañar, los libros de autoayuda no existen. Porque autoayuda como tal significa que te ayudas tú mismo. Estos libros, tal y como los entiendo yo, son una buena base para activar algo dentro de nosotros, para que nos demos cuenta de las cosas, para que cojamos pedacitos y con esos pedacitos construir sobre ellos. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta, no nos han enseñado o simplemente nos han enseñado de otra manera. Al final, todas las cosas que te pasan a lo largo del día te enseñan una lección. Cada cosa que observas, ya sea en la realidad, esa realidad en la que paseas, te cruzas con las personas con sus mascarillas, ves los árboles con las ramas destrozadas, caídas y rotas por el temporal, en las que ves a un perro tranquilamente revolcándose en la hierba, o en ese mundo y esa realidad digital que cada día gana más terreno y en el cual mucha gente vive más tiempo que en el otro, ¿no? Pues al final es eso. Es eso, vivir la vida, querer conseguir un objetivo, pero aprender cada día de lo que nos ofrece ese día a día, ¿no? Así que bueno, me ha traído ese recuerdo y yo no voy a juzgar a nadie. Ya lo sabéis que yo, Dios me libre. Pero son las cosas que observas, ¿no? Y lo piensas y dices, si esa gente se alejara un poco de ese ansia que tiene por ser más y mejor que los demás, más reconocimiento, más, pues a lo mejor lo conseguiría. A lo mejor lo conseguiría. Y cuando lo consiguiese y lo publicase o lo contase o lo que fuese al mundo mundial, no esperaría reconocimiento. Lo estaría compartiendo con la gente porque se siente feliz, porque lo ha conseguido, porque es para él o para ella, ¿eh? O sea, es la superación de uno mismo y la consecución de algo que uno persigue de una manera totalmente altruista porque es en beneficio propio y no para darle a los demás en la jeta. Bueno, y este era mi pequeño interludio, mi pequeño entremés que quería meter por aquí y que quería compartir con vosotros, ya que se me había ocurrido. Y ya está. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you.
Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.
Y después de este interludio, pues ya veis cómo está el tiempo. Hoy no vamos a alargar mucho el programa, porque considero que ha estado fantástico. Hemos tenido unos colaboradores de excepción. Yo me he liado la manta a la cabeza y muchísimo. De hecho, tenía proyectos de otra cosa, pero no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a terminarlo. Y veremos si para la semana que viene puedo meterlo. Iba a ser una historia sobre un anticuario. Ahora que me oiga alguien y lo haga. Pero bueno, seguramente lo haga de otra manera diferente a la mía, ¿no? Pero ya sabéis cómo escribo yo. Ya sabéis qué puntos me gusta tocar y qué cosas son las sobre las que me gusta escribir. Ya os digo, no me ha dado tiempo a terminarlo, me habría gustado meterlo porque creo que habría quedado muy chulo. Vamos a ver si la semana que viene pues tenemos tiempo, lo podemos terminar, lo dejamos refinado y os lo puedo compartir para que lo disfrutéis. Y nada, ya. Ah, bueno, sí, el otro día me dijeron que por qué ya no digo nada de concursos. A ver, ¿por qué no digo nada de concursos? Porque la mayoría de vosotros, pues ya tenéis esos concursos. Me he dado cuenta, pues gente que me ha escrito, ¿no? Que, oye, pues esto lo dijiste mal, tal. Y digo, joder, pues entonces es que estáis accediendo ya a las fuentes, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo meta 10 minutos diciendo qué concursos hay cuando... De hecho, ya no solamente es que vosotros digáis la fuente, es que me doy cuenta que mucha gente que tiene podcast, que tiene emisiones, ya lo dicen. Incluso tienen blogs y tienen todas las semanas un este de concursos de la semana y os dicen todos los concursos. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo os cuente los concursos? Creo que esta temporada va a ser más chula este año y que os cuente pues gente que ha ganado concursos, curiosidades de concursos, relatos... mis pensamientos filosóficos, estos raros que tengo de vez en cuando, y que vosotros podéis disfrutarlo. Hoy por hoy, poca cosa más os puedo contar, simplemente, pues como siempre os digo, que yo estoy muy agradecido que estéis ahí al otro lado, que nos estéis escuchando, que espero que sigáis disfrutando con nuestras emisiones, que espero que sigáis disfrutando con nuestros colaboradores y nuestros programas a lo largo de la semana, y que, pues por hoy, ya se acaba el tema colaboradores. Recordad que mañana tenemos el programa con Adolfo Pascual de Poesía en el Aire, que hablará sobre el encuentro de Casa de Córdoba que se hace todos los años con Alberto Morate, y que nosotros os esperamos el martes que viene de nuevo, claro que sí, por aquí andaremos con nuestros colaboradores y quién sabe si podré contaros ya ese cuento, esa historia, a ver si la termino, y que podéis disfrutarla, ¿no? Así que nada, muchachos, que tengáis un buen fin de semana, disfrutarlo lo mejor que podáis, en las mejores condiciones, que tengáis mucho cuidado, que queremos que estéis ahí el martes también, porque sí, porque sé que os vais a cuidar, y aunque se están haciendo virales muchas escenas que se están dando en las UCIs, sobre todo esa boda antes de ser entubados en la UCI, esa pareja, pues yo prefiero que la noticia sea gente que se casa o se compromete en la calle. En la calle. Y si puede ser porque todos nos hemos cuidado y hemos sido inteligentes y no nos hemos contagiado, mejor que mejor. Así que descansar, pasar buena noche, que el viernes sea leve y nos vemos el martes que viene.